Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Radio Estadio del Motor. Como nosotros somos educados, el pasado domingo empezamos felicitando a Marc Márquez, que había cumplido 25 años. Hoy también tenemos que felicitar un cumpleaños porque ayer el gran Pedro Martínez de la Rosa cumplió 47.
Vaya crack.
O eso dice. Dice que tiene 47. Pero es que el tío está hecho un pincel. Ya nos gustaría a ti, a mí, llegar a 47. Yo creo, fíjate lo que te voy a decir. Se lo tenemos que preguntar en la próxima entrevista. Yo creo que es un poco metrosexual. A mí me da que es de cremitas en la cara y todo esto, que si no, no me creo que
tenga 47. Yo creo que tiene 36 o 36.
No. Se conserva como el buen vino en la bodega. Bueno, hoy vamos a dedicar el programa casi íntegramente a la Fórmula 1 porque mañana empiezan los test de pretemporada en Montmeló, aunque si no decimos cómo ha comenzado el Mundial de Superbikes, la venganza de Oscar Langa puede ser terrible. O sea, nos puede estar martillando el móvil durante una semana sin parar.
Con el calor que hace en Santa Eulalia, además.
Sí, señor. Nos ha mandado hasta el parte meteorológico de lo que esperan para este fin de semana, para que estemos informados. Aránguez estaba preocupado. Le ha dicho que se abrigue esta noche, que dan -6, -7 en Santa Eulalia.
Iba a pasarse allí unos días a ir a verle.
El Mundial de Superbikes ha empezado este fin de semana en Australia con gran protagonismo para Melandri y para el español Xavi Forés, que ha estado muy bien en la segunda carrera, y tenía a Víctor Yuki Alanga entusiasmados. Hola, Óscar, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No me digas que has visto las carreras en directo.
La de ayer sí, la de esta mañana no, pero la he visto prontito, ¿eh? La he visto muy prontito, y la verdad, con la gran satisfacción de ver a Xavi Forés en el cajón del podio de la segunda carrera. Y yo creo que con la nueva normativa de Superbikes, en la que las motos satélites se acercan mucho más a los oficiales, puede hacerlo muy, pero que muy bien. Y además, pinta que va a ser un Mundial muy, muy entretenido y muy igualado, ya que el año pasado todos sabemos la tremenda superioridad de Jonathan Rea con la Kawasaki, pero en la primera carrera, en el espectacular y precioso circuito de Phillip Island, además con buen tiempo, todo lo contrario que ocurre en MotoGP, ya que por allí siempre van en otoño, y todos sabemos lo que pasa, ¿no? Llueve o hace mucho frío. En esta ocasión, Marco Melandri ha conseguido el doblete con la Ducati en lo que es el último año con el motor bicilíndrico, pero ojito cómo va, ¿eh? La Ducati, yo creo que ahora mismo Jonathan Rea va a tener que luchar mucho, porque en la primera carrera solo ha podido conseguir el quinto puesto, y ha sido segundo en la segunda. Pero ojito a Xavi Forés, que ha conseguido terminar cuarto en la primera y tercero en la segunda carrera. Jordi Torres, en su mejor clasificación con MV Agusta, ha sido octavo, y Román Ramos ha conseguido la 11ª posición. Tremendas las carreras que hemos visto, y ojito, yo creo que podemos ver en las 13 citas que tenemos en el Mundial, la siguiente será en el circuito de Tailandia en un mes, y en abril, por si alguien ya quiere empezar a comprar entradas, tendremos la tercera cita en el circuito de Motorlo en Aragón. Expectativas por todo lo alto para los pilotos españoles y sobre todo para Xavi Forés.
Para ser un titular le queda un poco largo a Langa, ¿no?
Sí, la verdad es que bueno, los titulares en el diario de Teruel son así.
Sí, ha dado antetítulo, el título, subtítulo y una entradilla. Pero bueno, oye, que estaban entusiasmados también Pereiro y Jacobo, se han levantado también a ver las Superbikes. Al final has convertido a Pereiro y a Jacobo en dos adictos,
es que
a las Superbikes.
Se ven carrerones, David, sin y sobre todo señor, quien sea aficionado al mundo de las dos ruedas, el ver que su moto de calle, pues sea una Yamaha R1, la CBR1000, la Ducati o la Kawa, pues están compitiendo en pista, se puede acceder además al paddock dentro de lo que son los grandes premios, las competiciones, pues se acerca mucho más lo que es la competición al público, y creo que es un espectáculo. Por supuesto, España tiene mucho más tradición en MotoGP, tenemos cuatro grandes premios, pero oye, yo creo que es una categoría muy, pero que muy alta.
Sí, señor, muy bonita y emocionante.
Sí,
que dice Aránguez es que te abrigues esta noche en Santa Eulalia, que no coja el frío, Langa.
Bajo cero ha hecho, y no olvidemos que, bueno, quien quiera un poquito de mejor tiempo, ahora tenemos 3 días de test en Moto2 y Moto3 en el circuito de Cheste, con la grada de la tribuna de boxes abierta al público de manera gratuita, con que el mundo de las dos ruedas continúa.
Un abrazo, Langa, hasta luego.
Un abrazo.
A ver, y ahora tenemos noticia de Radio Estadio del Motor sobre Valentino.
Se viene hablando mucho, ya sabes que aquí hemos abierto hasta debates de todo, absolutamente, con el futuro de Valentino Rossi, y como ya sabes tú, que cuando te rodeas de los mejores, pues te dejan que luego luzca aquí en el programa toda lo que sale, las balas que tenemos para disparar, en este caso buenas balas, porque indican que Valentino Rossi está a un pasito de confirmarse que va a seguir 2 años en Yamaha. Ya dijo su padre, Graziano, que por qué ibas a renovar un año, que dos, bueno, pues ya podemos decir que las negociaciones están muy avanzadas, que Valentino le ha dejado claro a Yamaha que quiere esos dos años, y en Yamaha parece que no van a decir que no, porque saben que lo que supone estar con Valentino Rossi, que cierre su carrera deportiva con ellos, pues es mucho más que lo que puede suponer la llegada de otro piloto a la escudería en estos dos años. Por lo tanto, lo que podemos decir es que ahora mismo el acuerdo es inminente y se hará oficial seguramente en las próximas fechas, que Valentino Rossi va a seguir dos años más en Yamaha y no uno, como se había apuntado hace poco en muchos medios.
Tiene 39, es decir, tenemos a Rossi hasta los 41, por lo menos.
Sí.
Creo que está Yuk celebrándolo ya. Mira, antes de dar paso a nuestro próximo protagonista, vamos a convertir un programa de relleno en un programa de calidad con la pincelada de una estrella que tenemos hoy aquí al lado.
¿Tengo que hablar de motor o de qué?
Ha tenido a bien, como diría Javier Ares, quedarse con nosotros el gran Sergio Santomé, porque se está disputando en Old Trafford un Manchester United-Chelsea interesantísimo de la Premier. ¿Qué te parece el nuevo McLaren, Santomé?
Me parece más bonito que... Es el coche este naranja, ¿no?
A mí sí.
Me gusta más que a ti, He visto solo la foto, pero no me disgusta.
Bueno, ¿cómo va el United-Chelsea?
Bueno, ha empezado mejor el Chelsea con Morata apareciendo, con Marcos Alonso subiendo mucho por la izquierda y juntándose con Hazard. Y el United, jugando un poco más a la contra, lleva ya un par de acercamientos al área de De Gea. El partido está mucho más abierto en cuanto a ritmo de lo esperado. Y golazo de Willian, el jugador de la semana.
Sí, señor, sí, señor.
Que salió contra el Barça, que lanzó dos veces al palo, que marcó ese gol a Ter Stegen y que vuelve a marcar aquí un golazo, una acción fantástica de Willian, que le costó en la primera mitad de la temporada jugar, y aquí hace una acción fantástica, el contragolpe, recuperación del Chelsea en campo propio.
Recupera el mismo, el primer despeje es del propio Willian, que saca la pelota controlada.
Arranca desde 80 metros, se junta con Hazard, se la devuelve a Hazard, está muy mal la defensa del United, es verdad, muy descoordinada, pero luego la definición muy buena de Willian, del brasileño. Es verdad que por el palo de De Gea quizás puede hacer un poquito más el guardameta español, pero gran acción de Willian. ¿Cómo está el brasileño? Que adelanta al Chelsea 0-1.
Vaya conexión oportuna, ¿eh? ¿Y cómo nos está subiendo la audiencia? Mira el Sear ahora mismo.
Está arriba.
Ha pegado el subidón, ¿no? Sí, mira, nos está subiendo la audiencia un montón, Santomé.
Pero tú te alegrarás por este gol de Willian, ¿no?
A mí Willian es un jugador que me encanta.
Pero digo, pensando en que a lo mejor, si mantiene este estado de forma...
No, yo lo que veo es que el Sevilla puede ganar perfectamente en Old Trafford. O sea, me parece... El Manchester United me parece el peor equipo del mundo en relación presupuesto y rendimiento demostrado. O sea, yo no entiendo cómo un equipo con tanto dinero puede jugar tan mal al fútbol. Bueno, a lo mejor mirando al banquillo uno encuentra una explicación. Pero no nos vamos a meter en jardines. Vamos con la Fórmula 1. Hay un personaje no muy conocido para el gran público al que llevamos meses intentando traer al estudio, pero se resiste más que Alonso y Sainz juntos. Así que hemos decidido hablar con él por teléfono porque no para de viajar. Se llama Jesús Presa, es director de comunicación de Renault Iberia y está muy vinculado al equipo de Fórmula 1 desde hace muchos años, aparte de ser un gran aficionado y un habitual de los circuitos cada vez que puede asistir. Hola Jesús, buenas tardes.
Muy buenas tardes, David, ¿cómo andamos?
¿Dónde te encontramos hoy?
Me encuentro en Italia, me encuentro en Nápoles.
Bueno, aquí al lado,
en estos momentos.
Aquí al lado, como para que te pases por el estudio ahora, claro. Bueno, oye, queremos hablar contigo, Jesús, para que nos vendas optimismo. Así que si las expectativas no son buenas, engáñanos, pero no nos hundas más la moral, por favor. Obviamente, vosotros vais a estar más pendientes de Carlos Sainz que de Fernando, porque Carlos es piloto Renault 100%, pero a los dos les va a unir el mismo motor. Así que voy a empezar por aquí. A las puertas de comenzar los entrenamientos y con los coches ya presentados, ¿qué datos te llegan de la fábrica? ¿Qué datos tienes sobre el nuevo motor Renault?
Hombre, mira, tú lo has dicho bien, hay que ser optimistas este año y sobre todo pensando en que Renault siempre ha hecho un magnífico papel a nivel motorista. De hecho, tenemos muchísimos años de participaciones en grandes premios, sea como escudería, sea como motorista. Sabemos hacer motores y este año yo creo que bueno, vamos a dar un paso adelante en lo que es la tecnología que vamos a aplicar y todo lo que va a ser el producto final que vamos a poner en las carreteras, en los circuitos. En cualquier caso, para que nos hagamos una idea, el año pasado ya fue Renault como motorista destacado dentro de lo que es la escudería Red Bull. Y en este caso, nosotros este año vamos a tener la posibilidad de disfrutar de dos pilotos que van a poder llevar esos motores. Y como tú lo has dicho bien, yo creo que la prioridad la tenemos en la escudería Renault con Carlos Sainz y también de reojo, ¿por qué no? Vamos a mirar cuál es el papel del otro español dentro de lo que es el panorama este año de la Fórmula 1, que creemos que bueno, va a ser positivo. Yo sí que soy muy optimista.
Debe ser más fiable que nunca el motor, porque solo va a haber 3 por piloto al año, y ya dijo Abitbol, el jefe del equipo, que se habían incrementado los controles internos para no dejar nada al azar. ¿A ti te consta que se ha dado un paso adelante importante respecto al año pasado?
Totalmente. Una de las cosas fundamentales que se está trabajando a día de hoy es la fiabilidad, y en este sentido estamos satisfechos por lo que nos ha llegado de todos los procesos que se están haciendo, y creemos que bueno, ese paso adelante en la fiabilidad pues, se va a demostrar en los circuitos. Pero también de verdad, y lo hemos dicho todos los años, hasta que tú no llegas a Australia y pones el motor, el coche en pista, no sabes exactamente qué es lo que va a pasar durante el año. Es el mejor momento. Yo creo que los test, al final, bueno, te sirven un poco para sacar y para buscarle las mejoras posibles, y después llega Australia, que es cuando realmente vas a ver dónde te sitúas. Esto es una carrera de fondo que tiene diferentes etapas. Nadie sabe cuándo va, en qué situación se va a encontrar cuando llegas al primer Gran Premio. Y es el primer Gran Premio el que realmente te posiciona. Pero bueno, si tú me decías antes optimismo, yo soy realmente optimista de cara a este año.
Jesús, desde la época gloriosa en la que vivimos los títulos de Fernando...
Hace ya más de 12 años, ¿eh?
Sí, sí, fíjate. Y que tuvisteis la suerte de vivirlos desde dentro con vuestra marca. Yo creo que, bueno, Fernando sí dio un paso en que creó mucha ilusión cuando fue a Ferrari, pero... En estos momentos, con la aparición de Carlos, con la llegada de Carlos a Renault, con ese motor que le vais a poner a McLaren, yo creo que para vuestra marca y yo creo que para el público se recupera mucha expectativa. Yo estoy viendo que se recupera mucha ilusión. Supongo que vosotros no habéis vivido algo similar desde entonces, ¿no?
Mira, te voy a contar dos cosas que han pasado. Yo creo que a nivel interno nuestro de Renault, hace poco yo he tenido la oportunidad de estar con Carlos en una convención que hicimos con la red de concesionarios, y he vuelto a ver brillar, como los poetas, en los ojos de la gente, en los ojos de los concesionarios, esa ilusión que se mantuvo en aquellos momentos con los dos títulos mundiales de Fernando. Entonces, Carlos va a traer otra vez esto a Renault, y por lo tanto, cuando nosotros lo tenemos dentro, a nivel interno, dentro de la casa, cuando lo transmitimos a la gente que está con nosotros, a nuestros clientes, a nuestro entorno, pues eso pasa. Pasa realmente que hay una ilusión nueva, una ilusión creciente, porque bueno, este año ya no es la escudería solamente, sino también nuestro rol como motoristas dentro del equipo McLaren. Entonces, hay una ilusión creciente que yo creo que se va a notar y lo vamos a ver, yo creo que lo vamos a ver increciendo durante todo este año. Lo vamos a ver desde el primer momento, desde Australia, estoy seguro.
Hombre, yo creo que va a ser imposible revivir la alonsomanía de hace 12, 13 años que convirtió a España en una locura, pero en Carlos, desde luego, tenéis una joya en todos los sentidos. O sea, es un gran piloto, buen comunicador, inteligente, implicado, joven. Ahora mismo es difícil encontrar a alguien mejor. Yo, volviendo a lo del motor, que es lo que nos tiene más preocupados, ahora te preguntaré también por el resto del coche. La unidad de potencia de Renault, por lo que se dice en el equipo, ¿podría estar cerca de la de Ferrari? No digo ya de la de Mercedes.
Mira, el año pasado estuvo ya muy cerca, y de hecho eso lo demostramos dentro de un vehículo como era el Red Bull. Vamos a estar muy próximos, vamos a estar muy cerca, y sobre todo lo que es más importante, el motor va a responder en sí. Se han hecho muchos progresos, se ha trabajado mucho durante este invierno en el proyecto del motor, se ha trabajado muchísimo en lo que antes hablábamos, la fiabilidad va a ser clave. Y en este sentido, si me permites, yo sí que tengo que decir, vamos a verlo con optimismo, vamos a ver qué es lo que pasa realmente a partir de marzo, y vamos a ver qué es lo que pasa sobre todo en estas 3-4 primeras carreras. Yo te diría optimismo por naturaleza y confianza.
Me decía alguien del entorno de la Fórmula 1 cuando Fernando decidió quedarse en McLaren. Claro, muchos preguntaban, ¿McLaren va a llevar a motor Renault? ¿Por qué no va directamente a Renault? Y me decían algunos, quizá Renault todavía en el desarrollo del chasis, en la evolución, está un paso por detrás de McLaren, y esa puede ser la razón. ¿Tú lo ves así también? ¿Quizá McLaren está en ese sentido un poquito por delante de vosotros?
Mira, la realidad es que cuando nosotros hemos decidido traer a Carlos Sainz, yo te lo pondría por activa. Si decimos a Carlos Sainz, y sobre todo apostando por un piloto joven, es verdad que bueno, todo el mundo conoce la situación contractual que tiene Carlos, pero también es verdad que dentro y en el interior de la empresa, de Renault, todo el mundo está deseando que Carlos continúe a futuro. Para nosotros, el traer a Carlos también es demostrar que queremos apoyar esos valores en Alfa, igual que hicimos en su momento con Fernando, y no ha habido otra historia por detrás. Simplemente apostar por un piloto joven. Tú lo has dicho antes, lo has definido muy bien. Carlos tiene una cosa fantástica y es una persona que es un trabajador nato, es un gran comunicador y es una persona que se adapta perfectamente al entorno de trabajo del equipo. Y de hecho en el equipo el otro día tenía oportunidad de hablar con la gente, están encantados con él, con la forma de trabajar, con la forma de entender lo que es las relaciones internas que hay dentro de la escudería, con lo cual, bueno, a priori y todo hace pensar así, la apuesta por Carlos ha sido una apuesta ganadora.
Jesús, ¿sería viable una pareja española en una escudería como la de Renault? ¿Te imaginas lo que supondría que Fernando terminara su carrera junto a Carlos como piloto de vuestra escudería?
Mira, todo es viable. En la Fórmula 1 yo siempre he dicho que todo es posible, pero también los intereses comerciales y los intereses de las escuderías pasan por muchas situaciones que tienen que ver, y no pensemos solamente en España, sino que tienen que ver a nivel internacional.
Por eso lo pregunto, sí, sobre todo.
Yo he escuchado muchas veces decir a Carlos Ghosn, que es el gran patrón de Renault, que la apuesta de la Fórmula 1 pasa que nosotros queremos hacer imagen y crear nuestra imagen de marca, o mejorar nuestra imagen de marca y el conocimiento que tienen de ella los clientes en países emergentes como China, como India, como Brasil, como los países asiáticos, etcétera. Y entonces, bueno, los intereses comerciales también te derivan hacia pilotos. Y antes también lo decía David, es decir, cuando tú tienes un chaval joven que realmente lo está haciendo muy bien y que encima es un gran comunicador, apoya toda esta estrategia. Y luego tener a dos pilotos de una misma nacionalidad, bueno, posible, pero yo a priori, personalmente, esto sí que es una opinión muy, muy personal, no lo veo como estrategia global de una marca como Renault involucrándose en un deporte global como es la Fórmula 1.
Carlos Sainz es un gran comunicador, pero tiene un gran maestro en Jesús Presa. Jesús, no te molestamos más, que sé que estás de sobremesa en Italia. Un fuerte abrazo y que vaya muy bien durante el año.
Muchas gracias a vosotros, mucha suerte, nos veremos durante todo el año.
3:47, ha habido novedades en Manchester, ha empatado el United, Santomé.
Sí, marcó un ex del Chelsea, un futbolista que estuvo varios años en la disciplina del Chelsea, que este verano estuvo a punto de volver al Chelsea. Al final fichó por el United y 22 goles lleva Lukaku con la camiseta de los rojos esta temporada, en un balón que le devuelve Martial dentro del área. Un pelín inmerecido porque estaba siendo mejor el Chelsea en esta primera parte. Pues encuentra el gol del empate el equipo local, el equipo de Mourinho, con ese tanto de Lukaku. 1-1 en Old Trafford, minuto 43.
Que bien encaja Santomé, ¿eh? Debería venirse todos los domingos.
Y eso que no me preguntas de motor, que no sé por qué.
¿Tú puedes venirte todos los domingos?
Yo puedo venir todos los domingos hasta ahora, hablarte de Fórmula 1, de motor, lo que quieras.
Sí. Oye, lo mismo nos sorprendes.
Bueno, tú prueba.
¿Qué cláusula tienes con el fútbol, Santomé?
Baja.
¿Baja?
Muy baja.
Bueno, vamos a revisar el presupuesto. Vamos a mirar las cuentas, pero lo mismo fichamos a Santomé, entonces ya sé que podemos presentarnos a Londres directamente.
Sí, yo...
Bueno, 3:48.
Igual ahora que no hay vacaciones, si te decimos que la Skoda Octavia tiene un maletero de casi 600 litros, tú dirás, ¿y a mí qué? Pero en verano, con las maletas, los trastos de playa y demás, mal no te irá. Y además incluye climatizador, sensor de aparcamiento, 4 años de mantenimiento y mucho más desde 16.700 euros. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 31 de marzo. Consulta skoda.es.
Me encanta salir a correr, pero luego tengo un dolor de espalda.
Si practicas deporte, toma Flexium, porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Deporte sí, pero tomando Flexium, de Pharma OTC.
El miércoles, la premiere especial de Fariña, la serie basada en el libro prohibido.
Señores, les presento a Sito Miñanco.
Y después un debate con los protagonistas de la historia. El miércoles a las 11:20 de la noche, estreno en Antena 3. What's the trick? I wish I knew. I'm so done with thinking through all the things I could have been, and I know you wanted to. All it takes is that one look you do, and I run right back to you. You cross the line, and it's time to say F you.
Qué poquito queda para empezar a ver los coches rodando ya por la pista de Montmeló. Presentado ya los monoplazas de 2018, de los que ahora hablaremos. Ahora hay que ir probando su potencial en pista y corregir defectos de cara al 25 de marzo en Australia. Y para eso los equipos tienen 8 días exactamente, ni uno más ni uno menos. Desde mañana hasta el jueves y la próxima semana desde el martes 6 de marzo hasta el viernes 9. Todos ellos en el circuit de Cataluña, a cuyo director ya empezamos a dar la lata. Joan Fonseré, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, estamos como los niños antes de que lleguen los Reyes Magos. Son varios meses ya sin Fórmula 1, sin competición. Además, Fernando ya ha anunciado que vienen buenos tiempos. Carlos también tiene un coche competitivo, según parece. Toda esa expectación, ¿la están notando en la venta de entradas para los test? ¿Qué asistencia esperan para estos días?
Bueno, la asistencia a los test siempre es en taquillas, los días de en función de cuándo Fernando o cuándo Carlos están salen a pista. Se verá por entonces. O sea, mañana esperamos a ver cómo arranca la primera semana y vamos a ver, parece ser que bueno, tiene un buen color, vamos a poder, pero estamos muy muy contentos. Nosotros sí que estamos como un niño con zapatos nuevos o con juguete nuevo, porque realmente todas las obras que hemos hecho estamos muy 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 ansiosos de saber cómo afecta esto en positivo a los diferentes equipos, y estamos muy ansiosos todo el equipo del circuit para ver qué reacciones tenemos el primer día.
Unos test no son un gran premio, obviamente, en cuanto a organización, pero el despliegue es muy grande. ¿Cuánta gente va a trabajar estos días en el circuit de Cataluña?
Pues para daros una referencia, vosotros en el mundo de la comunicación y de la prensa, pues tenemos unos 520 medios acreditados, con lo cual, pues imaginaros todo lo que representa.
¿520 medios?
Sí, sí, sí. No es un gran premio, pero unos test no son un gran premio, pero es que son 8 test, porque son 8 días, con lo cual sí que es una... Bajas un poco la potencia, pero mantienes una intensidad durante a lo largo de pues eso de 2 semanas y un poco más, porque ayer ya hubo filming days, hubo una presentación el jueves de algún equipo, mañana a primera hora otra presentación de otro equipo, ayer estuvo filming days de Renault con Carlos ya viendo el coche pues rodar. Bueno, al final son 15 días de mucha actividad, mucha atención, y el equipo habitual del circuito, que somos pues alrededor de unos 50 fijos más luego todos los eventuales, pues pueden llegar a ser estas 2 semanas alrededor de 200 personas que están atendiendo pues eso, los 520 medios, los equipos, los visitantes, el público.
200 trabajadores y 520 medios. Esto yo creo que para la gente que no entienda mucho de Fórmula 1 les puede dar una idea de lo que representa y lo que significa este deporte. Tengo yo una curiosidad que no sé si podrá contestarme o no. ¿Cuánto cuesta el alquiler del circuito con todos los complementos? Podríamos decir, full equip, ¿cómo va a estar estos días?
No es una tarifa plana, no es una tarifa fija, porque es en función de...
A los equipos de Fórmula 1 se les hace precio, ¿no? Podríamos decir.
No, es eso, sino es en función del número de coches que salen a pista. Hay un dispositivo básico, pero en función de cuántos coches más hay en pista o opciones de coches a ver en pista, pues hay otro dispositivo más amplio, y evidentemente el dispositivo de seguridad y de complementos que exige la Fórmula 1 es mucho más que cualquier dispositivo que tenemos activado durante cualquier de los test de otras categorías. Las exigencias de la FIA son mucho más altas, y el precio de un alquiler de un día no te lo sabría decir. Hacemos el paquete con todos los equipos y aquí son 15 días, ya digo, hay filmaciones, hay de un equipo, mañana van a ser todos los equipos que van a participar. Es un cómputo global, no podría responder a una pregunta con una cifra exacta.
Muy bien, pues Joan Fonseré, que salga todo muy bien a partir de mañana, porque todos los ojos de los aficionados de la Fórmula 1 van a estar puestos en su circuito. Un abrazo y gracias por atendernos.
Muchas gracias, como siempre un placer.
Gracias, hasta luego. A ver, nosotros hemos hecho una encuesta en nuestro Twitter, en el Twitter de Radio Estadio, sobre cuál es el coche que gusta más a los aficionados. ¿Y cuál ha sido el resultado, Rafa?
Pues mira, McLaren, el McLaren papaya es el que más gusta.
¿En serio?
Sí.
Me sorprende.
Sí. Que sé cuál es
la
el que
más... La gente tiene buen gusto.
Sí, 40%.
¿Eres también de papaya, bueno, Santomé?
Te lo he dicho.
Solo se han incluido cuatro, porque en la encuesta solamente se podían poner cuatro. Algunos hablaban del Red Bull también, pero mira, está el papaya por delante del Ferrari, que se lleva el 25% de los votos, el 20% para el Renault de Carlos, y el Mercedes se queda solamente con el 15%. Supone eso, que también corra un poquito menos. Y ha habido otra encuesta más, que se hizo desde la brújula del deporte, Pereiro, que es el hombre encuesta, y bueno, pues el 39% piensa que Fernando Alonso va a luchar por podium con su McLaren de esta temporada, mientras que el 27 piensa que va a luchar por los puntos. Las opciones que menos se barajan son la de que no luche por puntos y la de que luche por ganar el título. Bueno, pues
normal, optimismo y paciencia tenemos de sobra. Los hemos desarrollado los dos mucho durante los últimos años. Por cierto, que no lo hemos dicho, ¿cuáles son los días que ruedan
pues
Fernando?
Pues Fernando empieza mañana, empiezan los dos mañana, y bueno, vamos a ver, porque vamos a verle rodar durante estos días tanto el McLaren como el Renault, y esperemos que sin ningún tipo de inconveniente. Por cierto, hay que felicitar al circuito de Navarra, porque que se haga un filming day en un circuito como el de Navarra para una escudería como la de McLaren es la bomba, ¿eh? O sea, eso tiene un mérito tremendo.
Sí, señor. Tenemos muy, muy poco tiempo, así que vamos a hacer nosotros una encuesta casera con la gente de Radio Estadio de Motor, pero muy rápida y con dos preguntas concretas. Jacobo Vega y Alberto Pereiro están despiertos, ¿no? Se iban a echar la siesta porque han madrugado para ver las dos carreras de Superbikes este fin de semana, están muy enganchados, pero están ahí. Hola, Alberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Jacobo, ¿qué tal?
Si no nos habéis dejado dormir la siesta, buenas tardes.
Claro, joder, es que ahora os habéis enganchado a las Superbikes por Langa y no se puede estar a todo.
Jonathan Larrea, sí, me encanta. Sí. Me encanta Jonathan Larrea.
Y sí, creo que están por ahí también Pipo López y el gran Paco. Hola.
Hola, ¿qué tal?
A ver, tenéis que ser muy concretos y muy breves. La primera pregunta que os hago es sobre las expectativas que hay. Ya ha dicho Fernando que vienen buenos tiempos. Antes de que empiecen a rodar mañana los equipos, ¿qué esperáis realmente? Es decir, ¿cuáles son vuestras expectativas con el McLaren de Fernando y con el Renault de Carlos Sainz? Venga, Pereiro, arranca tú, que estás entusiasmado.
McLaren entre el 5 y el 8, Carlos entre el 5 y el 10.
¿Entre el 5 y el 8, quiere decir habitualmente en las carreras?
Habitualmente. Fuera de podium, pero entre el 5 y el 8, y Carlos entre el 5 y la última posición de puntos.
Pero si me has dicho que estaba ya encantado, que ibas a empezar a narrar podios de Fernando. Bueno,
tengo que ser breve. Diría que en circuitos como Australia se opta más, y circuitos de muchas rectas se opta menos, pero bueno, entre el 5 y el 8, entre el 5 y el 10, me doy con un canto en las narices de manual, vamos.
Venga, perfecto. A ver, Jacobo.
No, yo digo que Fernando va a pisar el podium más de una vez este año, y Carlos lo va a rozar. En un día de suerte igual se sube, pero yo creo que lo va a tener complicado, sobre todo porque McLaren va a estar por delante. Es un equipo más que se suma a los tres de arriba, a Mercedes, Ferrari y Red Bull, con lo cual yo creo que Carlos lo va a tener más complicado, pero bueno, en un día de esos tontos de los equipos de arriba, ¿por qué no?
O sea que el titular de Jacobo Vega sería: vamos a ver varias veces a Fernando en el podio esta temporada, ¿no?
Exacto.
Perfecto. Pipo.
Yo estoy de acuerdo con Jacobo casi palabra por palabra. Visto cómo evolucionó el McLaren el año pasado con ese motor horrendo que llevaba, y visto el potencial que está incorporando Renault esta temporada en su programa de Fórmula 1, no me parece ninguna tontería que le veamos a Fernando en el podio. Igual que decía que de Carlos puede llegar al podio en un momento que ocurra cualquier cosa, pues podríamos incluso hasta ver una victoria si ocurren cosas. Y en el caso de Carlos, pues lo mismo. Yo creo que Renault ha hecho una apuesta muy fuerte por la Fórmula 1. Renault, siempre que ha apostado por la Fórmula 1, ha terminado ganando, recordemos, en las diferentes etapas desde aquellos momentos de los turbos, con lo cual también le podemos ver arriba. Lo que pasa es que también lo lógico es que estén en la parte de atrás del top 10, porque tanto Mercedes como Ferrari como Red Bull a día de hoy teóricamente deberían de ser los favoritos.
En un titular, Paco, ¿cuál es tu expectativa?
Pues yo, por ejemplo, con respecto a Fernando, yo lo pondría, fíjate, del 2 al 5.
¿Del 2 al 5? Sí, señor, sí, señor. Me está subiendo la moral, Paco.
Y el caso de Carlos, lo haría 3 al 6.
Pues, pero, ¿tú qué has tenido? ¿Semana de arenas de esas que te gusta, tío? ¿Qué?
No. Que tengo ese feeling, vamos.
Déjale, hombre, déjale. Si el hombre tiene moral, no se la vas a quitar tú, Pereiro.
No, desde luego.
Evidentemente, este cuestionario es el último día de los test que van a hacer.
Pero bueno,
termina antes de irse a Australia, eso está claro.
Me quedo con la de Paco porque es la voz de la experiencia. Un abrazo a todos, chicos. Hasta luego.
Hasta luego.
Rafa, ¿y tú qué esperas?
Yo creo que Fernando va a estar luchando por el podium en el 60% de las carreras, y Carlos va a tener algún podium. Incluso te diría que en alguna carrera de lluvia puede luchar hasta por ganar una carrera.
Bueno, y después de la opinión de toda esta pandilla de indocumentados, la opinión del experto. Sergio Santomé, ¿tú qué esperas?
De Alonso y de Sainz.
Ah, claro. Sí, no, de Hazard y de Williams.
No, digo, a lo mejor me preguntabas por... ¿cómo se llama Verstappen este? No, Alonso del 5 al 10 y Sainz del 8 al 12. Por decir algo.
Anda, que si aciertas, nos vas a dejar a todos fatal. Bueno, 4 de la tarde, hasta aquí este Radio Estadio del Motor, mezclado hoy con el fútbol. Ahora llega el Radio Estadio auténtico, el original. Aunque sí, nosotros motor, también...